Vamos a saludar a Marcelo Taborda, periodista, lector incansable, analista bien informado de los grandes temas de la política internacional y siempre generoso con nosotros. Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Marce, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de Vladimir Putin aquí? ¿Solamente impedir que la OTAN acorrale a Rusia, como efectivamente esto ha sido una de las causas de la reacción del mandatario ruso, o estará buscando también lograr esto a través de una ampliación de la influencia de Rusia entre sus vecinos, sobre todo en los países que fueron parte del Imperio Soviético?
Mira, la verdad que es una pregunta que admite a lo mejor diferentes respuestas según desde dónde se lo mire. Ese ha sido el argumento de Putin original, ha sido la protección o la defensa de los intereses rusos, de la propia seguridad de Rusia y de los ciudadanos rusos o prorrusos de la región oriental de Ucrania, o conocida como el Donbass, donde desde 2014 se libra una guerra que podríamos decir de diferentes intensidades, que ha dejado más de 14.000 muertos, pero que hoy por hoy no pareciera ya haber, a esta altura de la escalada militar y de los bombardeos o la invasión lanzada por, o ordenada por Putin hace, como decías vos, 12 días, pareciera que todos esos argumentos quedan refutados por una realidad muy cruel y muy concreta, ¿no? Es decir, los bombardeos incluso sobre posiciones civiles o zonas residenciales recuerdan también un poco lo que ocurría en la guerra que desmembró Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes a principios de los años 90, cuando se acuñó o por lo menos se difundió de otra manera o a escala masiva el término de los daños colaterales, con que la OTAN por ahí trataba de justificar las bajas civiles cuando un bombardeo de los que teóricamente eran quirúrgicos dañaba zonas habitadas por gente común, ¿no? Y en esto de los eufemismos o de las justificaciones, creo que se pueden establecer paralelismos, a pesar de que mucha gente dice que no se pueden comparar las realidades, pero a uno le suena familiar cuando escucha de que, bueno, que esto se hace en defensa de o para prevenir tal o cual acontecimiento, y es el concepto de guerra preventiva o la preemption que en su momento los halcones tanto de Washington como por ejemplo en Israel han utilizado para librar o para llevar a cabo ataques que ellos consideran que son en defensa o en legítima defensa o en defensa propia. El tema es quién determina eso y bajo qué parámetros o aspectos, y sobre todo cómo se desdibuja ese concepto cuando quienes aparecen como objetivos o blancos de los ataques, sea voluntario o involuntariamente, son personas civiles que no tienen ninguna relación con los objetivos en teoría militares que se están justificando o tratando de justificar con esto. Más concretamente, lo que me decías, es el argumento de reacción contra la expansión de la OTAN, que efectivamente ha ocurrido desde la implosión de la Unión Soviética en 1991. Puede ser un elemento a considerar, y es un dato de la realidad que existió esa expansión y que, bueno, la OTAN, Estados Unidos y sus aliados del Atlántico Norte tal vez no midieron una posible reacción en estos términos. Pero hoy en día, repito, que la responsabilidad al lanzar esta ofensiva, este bombardeo o esta invasión de parte de Putin es ya innegable o irrefutable. No sé si a esta altura también de la guerra o de la crisis humanitaria que se está generando y la conmoción mundial por esta situación, puede pensarse que Putin va a lograr ese objetivo de frenar la expansión de la OTAN o la futura incorporación, por ejemplo, de Ucrania como país de esta alianza militar del Atlántico Norte y de la propia Unión Europea. Quizás obtenga el efecto contrario, porque la solidaridad que está logrando el gobierno ucraniano que encabeza Volodymyr Zelensky es tal vez inversamente proporcional a los objetivos estratégicos o geopolíticos que se había trazado Putin al iniciar este conflicto. De alguna manera, la influencia territorial de lo que fue la Unión Soviética, o más atrás en el tiempo, de lo que fue la Rusia zarista, Creo que todavía es mucho más difícil imaginar ese horizonte, a menos que esta escalada ya degenere en un conflicto todavía aún de proporciones mayores, que es de esperar que no ocurra, pero que a esta altura de las circunstancias, y perdón por ahí ser redundante, ya nadie se anima a hacer elucubraciones o proyecciones, porque el origen, la modalidad y la marcha de esta guerra ha sorprendido, creo que, a la mayoría, si no a todos, los que estaban haciendo foco en el conflicto, ¿no?
Sí, Marce, realmente uno siente mucho temor de que sigan avanzando, de que haya alguna reacción, no sé si llamarle desmedida, porque en la guerra me parece que no hay ninguna cosa que sea medida, ¿no? Porque, como bien dijiste, los daños colaterales significan la muerte de personas inocentes generalmente. El tema es ese, es que el gran temor de que esto tenga una consecuencia atómica, nuclear, porque además hay funcionarios de las principales potencias del mundo, bueno, de la propia Rusia, también de Estados Unidos, que hablan con mucha soltura, ¿no?, de esto. Total, el propio Putin dijo que algo así, corregime si me equivoco, de que no, de que una guerra nuclear no iba a tener ganadores ni perdedores. Creo que Blinken también habló de esto, y están hablando del fin del mundo, ¿no? Una locura, realmente.
Sí, sí, el nivel de digamos, de retórica bélica, que uno pensaba que iba a quedar en eso cuando se acercaba, o cuando se iba progresando la escalada, pero antes de los primeros ataques o bombardeos, bueno, que iba a quedar en ese cruce que suelen mantener sobre todo las grandes potencias. Y bueno, y no fue así, y ahora uno espera que estas amenazas cruzadas o que las advertencias que se lanzan en las diferentes capitales sean eso para ganar una suerte de guerra psicológica, o lo que algunos otros llaman guerra híbrida, de establecer influencias y evitar perder terreno en este conflicto. Pero como vos decís, es preocupante. El canciller ruso, Sergei Lavrov, que es diplomático desde hace mucho tiempo y representa a Rusia en muchos foros, y ha participado también como voz en algunos casos en contra de algunas intervenciones militares, dijo que bueno, que una intervención de alguno de los países de la OTAN abriría el espacio a una guerra, a la tercera guerra mundial, y que esa tercera guerra mundial sería una guerra nuclear. Con lo cual, las posturas casi autodestructivas, podríamos decir, de quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de estos países, es para inquietar a cualquiera, porque si la escalada llegó hasta aquí y la inestabilidad se sigue prolongando y acentuando, nadie está en condiciones de decir que esto no vaya a ocurrir. Algo que parecía increíble, sobre todo cuando estábamos, o ni siquiera hemos llegado todavía a salir del todo de una pandemia que se ha cobrado 6 millones de vidas en el mundo, y ha dejado una crisis, además de sanitaria, y una emergencia que todavía no medimos en sus verdaderas consecuencias reales. Ha provocado un impacto terrible en la economía, en la inflación y en casi todos los países que han padecido, que son prácticamente todos los países del mundo, de esta emergencia, y que nadie sabe todavía cómo va a terminar de zanjarse. Por supuesto que en las guerras hay quienes siempre sacan tajada y quienes ganan, claro. Los fabricantes de armas, los lobbies militares, los complejos militares industriales de los diferentes países, pero me parece que en el balance general, ante una guerra nuclear, difícilmente, como decías vos, haya ganadores, ¿no?
Marce, te propongo que compartamos lo que dijo el Papa ayer, luego de rezar el Ángelus, en un mensaje realmente muy fuerte y por momentos conmovedor. Está en italiano, pero se entiende más o menos lo que dice el Papa. Lo escuchamos.
Cari fratelli e sorelle, in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra. che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi. Soprattutto imploro che cessino gli attacchi armati e prevalga il negoziato e prevalga il buon senso pure e si torni a rispettare il diritto internazionale. E vorrei ringraziare anche le giornaliste e i giornalisti che per garantire l'informazione mettono a rischio la propria vita. Grazie, fratelli e sorelle, per questo vostro servizio.
Bueno, hasta ahí siguió hablando el Papa después, ¿no? Pero puntualmente el aplauso era para sobre todo las personas que están recibiendo a los ucranianos que huyen de su país, y también agradeció a los periodistas que están sobre todo allí en el frente, ¿no? Cubriendo en Ucrania esta guerra. Tenemos una conocida común allí, la Beta Piqué, que hace poquito logró salir. Marce, bueno, tenés conocidos también allí. Todo un tema esto, porque además, si no me equivoco, ayer o antes de ayer dispuso el Kremlin una especie de legislación o decreto que impide a los periodistas decir cosas que no son oficiales, información que no es oficial. Y algunos medios de comunicación han dicho que van a dejar de informar desde Rusia, ¿no? Para evitar la cárcel incluso.
Sí, y bueno, sí, la mayoría de los medios españoles escuchaba esta mañana, incluidos los corresponsales del País, de la agencia EFE y de la Radio Televisión Española, estaban partiendo de Rusia por esta situación, y también otros medios internacionales ante la posibilidad de ser detenidos en caso de que el Kremlin considere que ellos no están diciendo la verdad. Hay que ver que la verdad en este caso, como siempre se dice, es una de las primeras víctimas en la guerra, y por eso el Papa seguramente en su apelación de ayer hace ese reconocimiento a quienes informan con veracidad, sobre todo porque también ha ocurrido que han tenido dificultades en el lado ucraniano algunos periodistas, y también españoles, leía por ahí, creo que del el periódico Público y no sé qué otro medio, de haber sido detenidos, acusados de espías, en un clima que seguramente genera sospecha, y además también manipulación de distintos sectores en espacios que hoy se han tornado casi tan influyentes como los medios tradicionales, como son las redes sociales, con las que a veces uno no se termina de acostumbrar a un lenguaje de virulencia, y que pareciera fomentar más que la convivencia, las divergencias y los enfrentamientos exacerbados aún más en un caso como este. Pero también estaba el pedido del Papa en ese mensaje que se escuchaba de mantenimiento de los corredores humanitarios, ¿no? Para permitir que millones de personas puedan llegar a salir, y las imágenes terribles que se muestran de madres y niños tratando de escapar, que son realmente muy fuertes, y afortunadamente, digo entre comillas, lo de afortunadamente, países receptores como Polonia, Hungría, Rumania, la propia Moldavia, están abriendo esas fronteras sí. todavía, y no se ha producido lo que hemos visto en otras crisis humanitarias con ciudadanos que provienen de otras guerras, como por ejemplo la de Medio Oriente, a los cuales estos mismos países, caso concreto Polonia y Hungría, por ejemplo, cerraron sus puertas de manera virulenta y agravaron la propia situación que representa el éxodo o dejar su tierra y sus cosas, ¿no? Y en ese, y en muchos de estos casos, como lo que estamos viendo ahora en Ucrania, familias que se dividen o se parten porque el hombre queda a combatir, y bueno, también allí hay otro debate que se abre con las apelaciones del presidente Zelensky a que todos los civiles vayan a combatir, y uno se pregunta si, o hay dos lecturas factibles también, si esto representa una invocación al heroísmo o es una implícita condena al martirio de gente que no está preparada para pelear contra uno de los ejércitos que se supone más poderoso, ¿no?
El Papa terminó su alocución de ayer diciendo: la guerra es una locura, paren por favor. Y ciertamente, Marce, de un lado y otro, la guerra lleva a que la gente decida estas locuras, ¿no? Marce, te agradezco.
Sí. Solamente apuntarte que recién escuchaba y veía en los medios audiovisuales que China refuerza una posición de mediación, entre comillas, pero al mismo tiempo ratifica su alianza con Rusia, y dice que esa relación es fuerte como una roca, pero en concreto el papel de Rusia puede ser clave, sobre todo porque los intereses comerciales y a partir de las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia, el vínculo que China representa para Moscú y también en su relación con Europa y a nivel global, es determinante, y tal vez esa gestión sea más efectiva que las que se han venido llevando hasta ahora para tratar de zanjar y poner término a este conflicto.
Marcelo, como siempre, agradecidos y un gusto escucharte, aunque sea de estos temas tan dolorosos para todos. Un abrazo grande, Marcelo.
Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego.